Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE, este viernes 29 de abril, para repasar y comentar una vez más los principales temas de la actualidad de la Iglesia durante estas últimas jornadas en España y en el mundo. Y estamos con ustedes gracias a Óscar Gómez en el control de sonido y a Juan José Bermejo, que está en el control central. Y como cada viernes, antes de entrar en materia y presentarles a nuestros invitados, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros, como siempre, participar en el programa a través de las redes sociales, que les vamos a avanzar un viernes más, un día más, con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues es muy fácil, estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Muchas gracias, Belén. Pues ahí tienen esas formas, distintas formas de poder ponerse en contacto con nosotros y enviarnos sus mensajes. Tenemos para ustedes dos ejemplares del libro Madre Teresa de los Pobres, de José Luis González Balado y Janet Nora, de la editorial San Pablo. Es un libro que recopila y que actualiza las obras que hace ya unos años escribió este matrimonio sobre la fundadora de la misionera de las misioneras de la caridad, y que ahora vuelve, recordamos, a primer plano con la próxima canonización prevista para el mes de septiembre de la ya beata Madre Teresa de Calcuta, calificada por muchos como la santa de las cloacas, que consagró su vida a los más necesitados. Bien, pues ese libro, Madre Teresa de los Pobres, de José Luis González Balado y de Janet Nora, que ha publicado la editorial San Pablo. Y directamente ya les presento a nuestros invitados de esta noche. Daniel Izuzquiza, buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches, Faustino.
Inmaculada Franco, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
Y tenemos en Valladolid a Javier Burreza, buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches, Faustino.
Vamos a comenzar por una noticia reciente, y es que esta semana llevamos varias semanas con nombramientos episcopales. Esta misma semana se hacía público el nombramiento del nuevo obispo de Santander, el religioso de la Orden de San Agustín, el padre Manuel Herrero, que desde el año 2002 era el vicario general de la diócesis de Santander. Tiene 69 años, que cumplió en el pasado mes de enero. Es natural de allí, de Cantabria, de Val de San Vicente, y su trabajo se ha desarrollado en dos ámbitos principales. Por un lado, en la Orden de San Agustín, tanto en Santander como en alguna etapa en Madrid, en distintos centros, y en la diócesis de Santander en diversos cargos, el último de ellos, como decía, el de vicario general. Prosiguen, por lo tanto, los cambios de estas últimas semanas en algunas diócesis, y antes de comentar este nuevo cambio, vamos a escuchar su voz para irle conociendo un poquito más.
Y a la diócesis de Palencia, a la que voy, pues con las mejores disposiciones a colaborar, a sumarme en la trayectoria y en el trabajo pastoral que se ha seguido hasta ahora, y a sumarme y trabajar hombro con hombro, corazón con corazón, unidos en la evangelización, que es lo que tenemos que hacer ahora.
Eran las palabras del padre Manuel Herrero, ya obispo electo de Palencia. Javier, empezamos por ti, que estás un poco más lejos. Bienvenido sea esta renovación, pero seguimos como siempre. El cambiar a unos de un sitio para otro tampoco significa que avancemos, porque hay diócesis que continúan vacantes.
Bueno, pero en este caso el padre Manuel Herrero ha sido vicario general de Santander, pero se le ordena como obispo. Es decir, uh-huh. Es un obispo, como algunos medios de comunicación relacionados con la información de la Iglesia dice, un obispo franciscano, aunque él es agustino. Y, hombre, pues a mí me agrada muchísimo que la diócesis de Palencia, que es una diócesis, para un vallisoletano, una diócesis hermana y madre, porque la diócesis de Palencia estuvo ahí antes de que se crease la diócesis de Valladolid, pues me agrada mucho que la diócesis de Palencia ya tenga obispo, porque yo no sé qué opináis vosotros, pero a mí me parece que un año de sede vacante desde mayo de 2015, a mí me parece excesivo, me parece, ¿no?, demasiado. Sobre todo porque es una diócesis, la de Palencia, que en los últimos años ha tenido muchísimos cambios, desde aquella renuncia de un agustino también, y que es el único obispo emérito de Palencia, el padre Nicolás Castellanos, pues por Palencia han pasado el actual arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, el obispo Rafael Palmero, después, el obispo Munilla, el obispo Esteban Escudero. Es decir, una diócesis yo creo que también necesita un periodo de cierta prolongación en el gobierno de la misma. Y además me parece excesivo que una diócesis esté un año entero vacante.
¿Eso es una crítica velada a alguien?
Bueno, yo estoy de acuerdo que es demasiado tiempo, ¿no, sí, Daniel?
Lo hemos padecido en Valladolid. En Valladolid estuvimos casi un año también, antes de venir Ricardo Blázquez.
Además de ese año ese de vacante, hay que considerar el periodo anterior, que fue un periodo también duro para la diócesis, con la situación también de la enfermedad y demás del obispo anterior, ¿no? Las diócesis rurales, las diócesis pobres, las diócesis abandonadas, yo creo que tienen la misma dignidad que las diócesis urbanas ricas e importantes, vamos a decir, y entonces no pueden ser un simple escalafón para otras cosas, ¿no? Deberían ser cuidadas. A lo mejor este asunto nos puede ayudar a reflexionar cuáles son los procedimientos, cuáles son los ritmos. No puede ser tan complicado en una diócesis encontrar un pastor para hacerlo. Y los fieles necesitan, claro que son adultos, pero necesitan un liderazgo, un pastoreo, ¿no? Yo creo que ahí sí nos debería hacer reflexionar sin necesidad de criticar a nadie, ¿no? Pero como iglesia sí podemos decir cuáles tienen que ser los funcionamientos, los procedimientos y los ritmos para que estas situaciones no causen un sufrimiento innecesario.
Sí, porque se supone que el Vaticano tiene digamos los medios, ¿no? Para recibir propuestas, para estar al tanto de lo que está pasando en los diferentes lugares de la Iglesia española. Efectivamente no se pueden prolongar estas situaciones. Yo sé por alguien que me ha contado que ha caído muy bien el nombramiento. Eso sí lo puedo decir.
Hombre,
en lo que conozco, que no sé si era general en la diócesis, pero ciertamente se ha recibido con alegría y además por doblemente, pues la condición personal de él y también por efectivamente poner fin a la interinidad de que estás hablando tú.
Además, don Manuel Herrero pues tenía esa gran experiencia de gobierno en una diócesis, como hemos dicho, como vicario general. Había sido administrador diocesano en Santander durante 5 meses cuando marchó el obispo de Santander, Vicente Jiménez, a Zaragoza, y ha esperado precisamente esperaba a don Manuel Sánchez Monje, que es el actual obispo de Santander y que en su tiempo fue vicario general de Palencia, ¿eh?
Efectivamente,
es que Palencia es un granero. Y lo dice un vallisoletano.
Ahí está, ahí está. Bien, ese es el nombramiento de esta semana, pero hay otro nombramiento que tiene, yo creo, en la Iglesia Universal más trascendencia, y es el que conocíamos el mismo día exactamente, y era el del nuevo obispo de San Cristóbal de La Habana, después de 35 años, ni más ni menos, del cardenal Ortega, que había presentado su renuncia a los 75 años, pero que el próximo 18 de octubre va a cumplir ya 80, es decir, se le ha prorrogado prácticamente 5 años. Y es que la diócesis de San Cristóbal de La Habana, en Cuba, ha sido un lugar estratégico, un lugar muy especial para la Iglesia. Él mismo se jacta, y lo hace bien, de haber recibido a 3 papas. Mientras él ha sido cardenal de La Habana, un lugar donde recordamos el encuentro histórico con el patriarca ortodoxo, donde recordamos todo lo que consiguió la liberación de presos políticos. Yo creo que es un personaje para la historia de la Iglesia Universal, ¿no? Porque ha hecho mucho y quizá no se conoce todo lo que ha hecho ni se conocerá nunca, porque ha tenido que trabajar en un clima no precisamente favorable a la Iglesia, pero ahí está todo lo que ha fructificado después, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Han sido 36 años, que es mucho, mucho tiempo, en unas circunstancias muy particulares, como de insularidad extrema por todos los sentidos, ¿no? La puramente geográfica, pero todo lo demás, ¿no? Y en medio de esto, pues yo creo que sí, que hay que reconocer al cardenal Ortega un saber estar, un animar a las comunidades cristianas en una época dura, y luego esta, digamos, habilidad de poder mantener las relaciones con el gobierno, con el castrismo, que no es evidentemente nada fácil, más esta tercera dimensión, que sería la dimensión internacional, que en los últimos meses, ¿no? Y tiene que ver con el desbloqueo de las relaciones con Estados Unidos, por supuesto también el papel que el Papa Francisco está jugando, y otra serie de cosas que algunas se pueden ver externamente y otras hay que ver que tiene que ver con el lenguaje y los movimientos diplomáticos, ¿no? El mismo hecho de las negociaciones por la paz en Colombia, ahí hay muchos elementos que son parte de la aportación del cardenal Ortega a lo largo de su largo servicio.
Sí, yo creo que él ha hecho, en fin, está claro que trató de no posicionar a la Iglesia en una postura combatiente, digamos, guerrera frente al régimen, es decir, consciente de que probablemente los cambios tendrían que venir por otro lado, más que por identificarse con una determinada oposición o con, es decir, hacer un trabajo más subterráneo, más callado, pero firme también en la medida en que lo considero necesario. Y desde luego se jubila con honor, eso, se jubila con honor, sobre todo con esta última imagen, ¿no?, del encuentro del Papa, en fin, creo que se puede jubilar con satisfacción.
Y después del viaje de Obama, vamos, bueno, que ha sido ya el no va más. Hace unos días, hace una semana justamente, el jueves de la semana pasada, le hacían esta entrevista.
Hay que evangelizar en profundidad, hay que llegar hasta donde no llegamos muchas veces. Creo que las palabras del Papa, que él tuvo la gentileza de escribirme antes de su elección como pontífice, hay que ir a las periferias. A las periferias ideológicas, a las periferias de la pobreza, de la marginación, también, lógicamente, siempre son los que en la Iglesia tienen un papel principal, los pobres.
Javier, este es un fragmento de las palabras del Cardenal Ortega, como digo, la semana pasada, pues un poco despidiéndose, todavía no se sabía su nombramiento, pero despidiéndose y recordando algún momento especial en su vida y de relación que tuvo mucha con el Papa Francisco. Habla en esa entrevista, yo la he visto un poco por encima, de Aparecida y de un tema muy curioso que no se recuerda quizá, que es cuando se celebra el cónclave en el que sale elegido Francisco. El Cardenal Ortega es el que le pide ese, cuando interviene el cardenal Bergoglio, escribe cuatro líneas a mano y eso es lo que cuenta ante la congregación general, y fue un momento decisivo quizá para que mucha gente se decantara por él definitivamente para su elección, y fue el cardenal Ortega el que le pidió ese papelito que había escrito y le pidió después permiso para publicarlo, y todos, no sé si lo habéis visto, pero es muy curioso, ¿no?
No, yo no lo conozco.
Es una anécdota nada más, pero creo que da pie también a lo que ha significado, ¿no, Javier?
Sí, sin duda, es una de las grandes figuras, y además que ha tenido, de la Iglesia Universal, le ha tenido esas compensaciones, por lo menos, de una situación tan difícil políticamente, como habéis dicho, pues de recibir a tres papas y a un presidente de los Estados Unidos después de 88 años en la Catedral de La Habana. Pero a mí me ha interesado mucho, lo he estado leyendo en algún medio de comunicación, incluso cubano, otra entrevista, y él habla de el papel de la reconciliación, ¿no? Y dice y lo dijo en la homilía, además de los oficios del Viernes Santo. Dice, la reconciliación debe basarse en el perdón y no en el olvido de la historia. Y él habla, pues, un poco de qué papel tiene la historia. Bueno, a mí como historiador, pues me ha gustado. Dice, no se tiene que olvidar la historia. Tenemos que sobreponernos a la historia con el perdón. Esto nos vale para todos, no vale solamente para los cubanos. Y además a él le han dado, pues, por todos los sitios. Porque, claro, por una parte le han criticado desde el régimen, por otra parte le han criticado desde los exiliados. Hombre, un poquito lo que vimos en el propio viaje, en el último viaje del Papa Francisco, ¿no? Que si había dicho, que si no había dicho, que si se había implicado mucho, que si no. Bueno, es un terreno terriblemente difícil, ¿no? Y este hombre, pues, ha sabido moverse en 35 años, creo que ha estado gobernando esta diócesis de San Cristóbal de La Habana, pues ha sabido moverse en ese terreno pantanoso con los hermanos Castro. No sé si ha tenido mejor conexión con Raúl Castro, ha sabido esas liberaciones también de presos políticos. Bueno, yo creo que es una figura importantísima en este comienzo del siglo XXI, en esta historia de la Iglesia en este siglo XXI.
Y estamos, no sé si querías añadir algo más.
No, es que el sustituto lo va a tener difícil, porque inevitablemente se va a esperar de él probablemente mucho. Pero también hay que decir que llega en un momento de nuevas perspectivas políticas, es decir, que también es un momento oportuno, ¿no? Ciertamente el cardenal Ortega ha dejado un legado importante y, bueno, ahora sale una nueva etapa.
Pues toma el testigo, efectivamente, el arzobispo de Camagüey, Juan de la Caridad, que toma el relevo del cardenal Ortega a partir de ahora. Precisamente esta semana ha había una carta que nos ha llamado la atención también, hablando de América Latina, donde estamos ahora mismo, una carta que envía el cardenal Ouled, que es el presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, en la que nos ha llamado la atención su denuncia de cierto clericalismo, dice, de que exista de alguna manera una élite de laicos, dice, que crean que son solo ellos los que trabajan en las obras de la Iglesia. Es decir, un poco la denuncia que las afirmaciones que ha hecho en otras ocasiones el Papa, y se lo ha dicho directamente a los obispos, en este caso también dirigiéndose al laicado, considerando ese aspecto negativo, ¿no?, de que haya un grupo de laicos que se consideren una élite, cosa que no debe ocurrir en la Iglesia. No debe haber clase, sino que todos, dice el Papa, somos pueblo de Dios.
Sí, pero te refieres al documento del Papa.
Al documento del Papa,
sí. tiene una terminación que me ha notado porque me ha encantado, que dice: los laicos, como parte del santo pueblo de Dios, son los protagonistas de la Iglesia y del mundo, a los cuales tenemos que servir en lugar de servirnos de ellos. Es una advertencia más bien contra un cierto clericalismo, ¿no? Y dice una cosa importante que también me ha parecido significativa, y es que hay una tendencia a pensar que el buen laico es aquel que colabora en las obras de la Iglesia, cuando realmente la responsabilidad del laico va mucho más allá que eso. Entonces, lo que dice el Papa: hemos fallado en acompañar al laico en su presencia pública y en su compromiso en el mundo y en su vida cotidiana, ¿no?, más allá de las puras obras eclesiales.
Sí, yo creo que eso es clarísimo, y se nos cuela, me parece a mí, el clericalismo, tanto a los clérigos, como soy yo, como también a veces a los laicos, ¿no? Cuando hablamos de la misión del laicado, fundamentalmente tiene que ver con insertarse en las estructuras seculares y hacer ahí presente el Evangelio. Y eso, bueno, pues aquí en esta mesa estoy hablando con periodistas, Javier, un buen historiador. Bueno, ahí es donde se juega el trabajo fundamental de los laicos. No en si uno luego está dando catequesis o haciendo lo que sea en la parroquia, que está también muy bien. Pero no quiere decir que el estar más o menos activo en los entornos de la sacristía, eso significa que uno es mejor o peor laico. Y no tengo nada en contra de esto, pero sí que me parece que lo nuclear de la presencia laical tiene que ver precisamente con la secularidad. Y la tarea, vamos a decir, de los presbíteros o de los religiosos tiene que ver también con acompañar esta misión, que es nuclear. Y entonces a veces se nos puede torcer un poco la mirada, quizá porque es más fácil, porque es un ambiente más cómodo, porque uno puede tener ciertos protagonismos, porque en unos contextos sociales y culturales como el que estamos ahora puede ser un poquito más recio, pero yo creo que hay que reconocer la claridad, y efectivamente es un pasito adelante de lo que otras veces había dicho el Papa, porque ahora lo concreta quizá en este ámbito más particular.
Pues sí, a mí me parece que inicialmente creo que cuando él se ha dirigido el Papa a la Comisión Pontificia para América Latina, lo hizo con esas reflexiones espontáneas que algunas veces a él le sale y deja el discurso para mandárselo al presidente, que en este caso es el cardenal Ouled. Y efectivamente a mí me ha gustado mucho eso de no ahogar a los laicos en sus iniciativas, no convertirlos en mandaderos, así dice el documento, ¿no? Y sí, pues hay ambientes que son cómodos, como tú decías, Daniel, pues que son más cómodos, como es la parroquia, y eso que tiene sus muchas dificultades. Pero ¿qué os voy a decir? Pues yo, que estoy acostumbrado a una universidad, pues es un ambiente muy diferente, ¿no? El otro día os cuento un detalle, ¿no? Vamos a tener esta semana en Valladolid el jubileo de los universitarios en la Basílica de la Gran Promesa. Es el templo jubilar, y en pastoral universitaria pues nos mandaban el cartel para anunciarlo, y me decían: bueno, pues mira a ver dónde lo puedes anunciar, y con confianza. Digo: no, bueno, vamos a ver, en la universidad se ponen muchos carteles de muchas cosas, no pasa nada por poner un cartel de esto, que es una oferta hacia los profesores y los alumnos, y en este caso los profesores y los alumnos que son cristianos y que se sienten cerca o que les apetece asistir a ese jubileo de los universitarios. Yo creo que tampoco hay que vivir en una sensación de persecución, ¿no? Pero sí que es interesante el trabajar, el comprometerse, el trabajar con naturalidad en los ambientes más secularizados.
Sí, yo creo que efectivamente el compromiso del laico fundamentalmente lo tenemos en la vida pública, ¿eh? Y no exclusivamente cuando hablamos de la Iglesia ni cuando hablamos en términos confesionales, sino cuando nos comprometemos en la lucha por la justicia a favor de los más pobres. Ese es el compromiso principal que se nos tiene que pedir. Y ahí, bueno, con otros hombres de buena voluntad también. Y naturalmente también dando nuestro testimonio cada vez que sea necesario, ¿no? Y ahí es donde el Papa recuerda que la Iglesia tiene que soportar en el sentido de apoyar el compromiso de los laicos, que no es siempre fácil en ese territorio, desde luego que no.
Claro que no.
Y con muchos tipos de pobrezas, ¿eh? Y con muchos tipos de pobrezas o con muchos terrenos de evangelización, porque yo en este sentido recuerdo aquel encuentro del Papa Benedicto XVI, pero no casi como Papa, sino como profesor universitario con los profesores universitarios.
Ahí estuviste tú,
aquel,
¿no?
Discurso,
¿te acuerdas?
Aquel discurso en el Escorial a mí me encantó y me ha servido. Me le releo mucho para ver también qué actitud tengo que tener yo con mis alumnos, ¿no? En las cosas más cotidianas de la vida universitaria, no solamente en las que pueden acercarse a las cuestiones de la fe, por supuesto.
Bien, pues ese es un capítulo que merece considerarse también, porque efectivamente el acompañamiento y el ocupar cada uno su lugar, pero al mismo tiempo ser responsable del papel que tiene que jugar, o sea, cada uno el papel que se nos pide, el que podemos jugar en la labor y en la tarea de la Iglesia. Vamos a continuar hablando de la 21ª edición de las Edades del Hombre, que se ha inaugurado en Toro, en Zamora, y es algo que te pilla a ti también cerca, Javier.
Está la Iglesia de Castilla y León de moda, ¿eh?
De moda, por supuesto que sí. Mira, yo tuve la ocasión de estar el martes en el pase para la prensa, la inauguración fue el miércoles y bueno, el lema elegido este año es Aqua, el agua, ese es ese elemento esencial, indispensable para la vida de las personas, para cada momento de nuestras vidas, pero también un elemento que impregna también pues la vida de los cristianos, pues desde el Antiguo Testamento hasta cada uno de los sacramentos que celebramos, el bautismo, por ejemplo, es un elemento esencial. Y en esta ocasión, pues se ha querido elegir en un sitio que precisamente está regado por el Duero y en un lugar tan especial como Toro, donde en la parte norte, digamos, es lo que se llama la tierra del pan y en el sur la tierra del vino. Pues bueno, el pan y el vino es un tema que ya se trató de alguna manera en las Edades del Hombre, en Aranda de Duero, en la exposición Eucaristía. Y en esta ocasión, el miércoles se inauguró esta exposición Aqua, que yo creo que es también una buena propuesta que queremos a quienes puedan y deseen y conocen este proyecto, acercarse a ella. Los que somos castellanos, Javier, pues qué mejor, ¿no?
Hombre, ya es una oportunidad el que esta exposición sea en Toro, que es una ciudad, porque además fue capital de una provincia en su día. Pues es una ciudad que merece la pena que todos conozcamos y además está situada en dos sedes, en una magnífica colegiata que debe mucho a esa estética del románico y en la iglesia de Santo Sepulcro, pero además hay otros conventos y otras iglesias en Toro. Desde luego esto de las Edades del Hombre, ya con muchas ediciones, es, permitidme así decirlo, es una gracia para la iglesia española y para la iglesia en Castilla y León, ¿no? Porque como es inagotable, y es inagotable nuestro patrimonio, y además cada vez se ha ido incorporando más cosas. Y yo creo que a pesar de lo que algunas críticas dicen que este es un proyecto que parece que se está dando vueltas y vueltas y vueltas, no, yo creo que es un proyecto que no está agotado y sino que tiene muchos elementos para reflexionar, porque de las 130 obras que van a esta exposición, además de contemplar el pórtico de la gloria de esa colegiata de Toro, pues además esas 130 obras, muchas de ellas no han sido vistas nada más que en sus parroquias. Es una forma de descubrirlas y además pues, en este patrimonio de una provincia como es y de una diócesis como es Zamora.
De hecho, entonces, pues, sí, termina.
Es una tierra regada por el agua y por el vino, ¿no? Pero como el agua es muy importante en todo esto y es muy importante también en nuestra vida de cristianos. El último capítulo, por ejemplo, está dedicado a los renacidos por el agua y el espíritu. Y precisamente esos renacidos pues son los cristianos y los cristianos que han vivido esto con un punto heroico como son los santos, ¿no?
Si te parece, Javier, antes de que continuemos hablando del tema, vamos a escuchar un poco la propuesta, la explicación que hacía el comisario de la muestra, que es el delegado del patrimonio de la diócesis de Zamora, que es José Ángel Rivera de las Heras, y nos explicaba así un poco el espíritu de esta exposición.
La exposición tiene un relato, como todas las exposiciones de las edades del hombre, un discurso, un mensaje que el visitante ha de captar por las obras de arte. Por tanto, las obras de arte son como la mediación plástica de nuestra fe, de aquello que creemos, de aquello que esperamos y aquello que queremos transmitir mediante este tipo de exposiciones. Está basada también en los relatos bíblicos, por tanto, los textos de la Biblia, los textos patrísticos, es decir, de los santos padres que interpretaron esos hechos y esos acontecimientos que aparecen en la Biblia, y finalmente por los textos litúrgicos. Fundamentalmente, la oración de bendición del agua bautismal, que se contiene en el misal romano, la oración de bendición del agua para asperjar a los fieles y alguna otra oración mínima. Pero eso es lo que guía, lo que ofrece el discurso a toda la exposición.
Esta es un poco la explicación que nos daba el comisario. Creo que es muy interesante, ¿no?
Sí, la verdad es que es que el agua es un elemento tan cargado de simbolismo, tan hermoso, ¿verdad? Y en la Biblia en concreto, yo estaba revisando ahora algunas notas y viendo algunos de los cuadros, que fotografías de algunos de los cuadros, porque por cierto hay unas obras magníficas.
Hay seis obras que están creadas expresamente para la exposición, es decir, obras de encargo, lo cual habla también de esa forma desde hace 3 años de la exposición de Aranda de Duero, sí, de compaginar el arte tradicional, digamos, sí, a Juan de Jun y a los Gregorio
Berruguete,
Fernández,
sí,
a Berruguete, con autores modernos como Antonio López o como Carmen Lafón.
Efectivamente, efectivamente. Yo estaba viendo que empezaba, por ejemplo, bueno, ahí desde el bautismo de Jesús hasta, bueno, esa frase tan hermosa, ¿no?, de ríos de agua viva, ¿no?, que se refiere a la fe. O sea, que realmente es una exposición que provoca.
Sí, a mí me parece que la fórmula de Edades del Hombre, como decía antes Javier, no está agotada. Puede que no tenga como lo rompedor que pudo ser hace ya 20, 21 años,
claro,
y las grandísimas obras, ¿no? Pero me parece que tiene efectivamente el relato cultural, el relato evangelizador y el descubrir obras de arte que a lo mejor pueden estar más arrinconadas y que sin embargo tienen su potencia. En el tema concretamente del agua, yo tengo particular interés en ir a verla, porque van a ser permitir una pequeña anécdota. Hace unos años, cuando fue la exposición del agua en Zaragoza.
La Expo del Agua, sí.
Me pidieron dar una tanda de ejercicios en Zaragoza y los 8 días estuve trabajando con el tema del agua, todos los textos, que algunos de los que hacían los ejercicios me decían: estoy ya sediento y saturado de agua, deja ya de hablar de agua todos los días. Bueno, pero hay muchísimas, muchísimas posibilidades, y por otro lado engarza como con el hondón más humano de la sed que tenemos todos, y por tanto vincula algo muy nuclearmente cristiano con algo muy básicamente humano, y ahí me parece que puede servir para un punto de conexión para muchísima gente que se acerca a las Edades del Hombre, que tiene una fe más o menos cultivada, más o menos practicada, más o menos sociológica, pero que en estas ocasiones puede revitalizarse. Y esta es una nueva ocasión, y es otro de los servicios que las Edades del Hombre ha estado haciendo y que este año seguro que también va a hacer.
Y luego, desde el punto de vista del patrimonio, la cantidad de patrimonio que se recupera, la aportación de la exposición a los propios templos que les acogen, la restauración, los magníficos catálogos que siempre la Fundación Las Edades del Hombre realiza, ¿no? Entonces, son todas estas cosas que, además, desde un punto de vista también del estudio de la historia de la Iglesia y de la historia del arte, pues es otro beneficio. ¿Y por qué no decirlo? Pues los de Toro están como locos porque va a haber muchas visitas. Y eso pues también obligará a la gente a que después, porque también eso es una cosa muy nuestra, que después de pasar por esta catequesis, pues nos sentemos a la mesa y además pues probamos los productos de la tierra y productos pues tan propios de los católicos como también es ese pan y ese vino, ¿no?
Que no solo beban agua cuando vayan allá.
Efectivamente.
Que vean vino de Toro, que también está muy bien. Yo quería añadir solamente una cosita, porque dice Daniel, habla del significado para los creyentes, ¿no? También me parece que también es importante la aportación que hacen exposiciones como esta para los no creyentes, es decir, porque realmente la religión utiliza un lenguaje tan cargado de simbolismo, que estamos hablando de lo inefable, ¿no? Estamos hablando de cosas difícilmente explicables. Entonces, el acercarse y el popularizar y el poner, digamos, bien organizado y bien expuesto toda esa carga simbólica, ¿no? Que, o sea, el mensaje cristiano, pero explicado desde la belleza del arte, ¿no? Me parece que es una aportación muy importante, ¿no? No solo para los creyentes.
Sin duda, sin lugar a dudas. Forma parte de nuestra cultura y, como muchas veces decimos, no se puede entender la cultura de este pueblo, de Castilla, de España, si no entendemos la cultura religiosa. Y, por tanto, ahí, de nuevo, cuál sea la situación de quienes vayan a visitar puede ser muy diferente, pero hay puntos de conexión con cualquiera de las circunstancias.
Es la Colegiata de Santa María la Mayor y la Iglesia del Santo Sepulcro, las dos iglesias que acogen la primera los cuatro capítulos, la otra otros dos capítulos, y en total seis capítulos que, si os parece, vamos a escuchar. Está también brevemente resumido en esta intervención del comisario José Ángel Rivera.
El primer capítulo no tiene nada de teología. Abordamos el tema del agua desde el punto de vista de la naturaleza o desde el punto de vista antropológico. A ese título lo llamamos Agua de Vida. El segundo capítulo lo titulamos Preparando Caminos y es un repaso a la historia de la salvación contenida en el Antiguo Testamento, desde los orígenes en el paraíso hasta el momento culminante de la historia de la salvación, que es Cristo. El tercer capítulo está dedicado a Juan el Bautista. Se titula Los cielos se abrieron y hace alusión a ese texto del Evangelio en que se nos dice que Jesús bajó a las aguas del Jordán y allí fue bautizado por el precursor, por Juan. El cuarto capítulo está dedicado íntegramente a Cristo y a su vinculación con el agua a lo largo de toda su vida. Otro capítulo más, nos vamos ya a la Iglesia del Santo Sepulcro y allí el siguiente capítulo es Renacidos del agua y del espíritu. Está dedicado el capítulo 5 a los elementos que forman parte del rito del bautismo. Y finalmente ya el último capítulo dedicado a los santos. No están todos los que están vinculados al agua, pero sí están vinculados al agua todos los que están representados.
Bien, pues ese es un poquito el resumen, rápido así, para animar a todos los oyentes a que se acerquen con ese resumen que nos hacía José Ángel Rivera, el delegado del Patrimonio y comisario de la Muestra de las Edades del Hombre. Pues anímense, porque está a dos horitas de Madrid, pero está en un sitio también estratégico y ya también se puede acercar uno en un fin de semana, ampliar un poco la oferta, y siempre merece la pena acercarse también hasta Zamora, ¿no? O sea que está más o menos a 40 kilómetros.
Claro que sí.
Tú que eres de la tierra también, Javier, merece la pena, ¿verdad que sí?
Hombre, claro que sí, para Zamora, y además la Catedral de Zamora también les va a traer muchos recuerdos en la colegiata que han visto anteriormente en Toros, por supuesto, y también Tordesillas, ya que no vamos a llevarlo todo para Zamora.
Vamos a acercar algo a Valladolid, ¿verdad?
Algo para Valladolid.
Bien, vamos a hacer, si os parece, una pausa y continuamos aquí en La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Hello Titi, en lugar de Hello Kitty.
Sí.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
El tío más friki que te puede tirar a la cara.
No me digas.
Entra en cope.es y escucha ya La Semana de Herrera en COPE.
¿Qué es tu habilidad?
COPE, estar informado.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
47.694, serie 60.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el supercupón fin de semana. Recuerda que este domingo día 1 se celebra el sorteo extra del Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Ir al cine y llevar solo unas gafas, las de 3D.
Esta es solo una de las razones por las que merece la pena solucionar tus problemas de visión. En Quirón Salud te ayudamos a despedirte de tus gafas o lentillas gracias a una sencilla operación. Todo ello con la seguridad y la tecnología del primer grupo hospitalario. Llama al 900-250-255 o entra en porquesabeselegir.es.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir. ¡Buah! Se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Yo lo recuerdo de que tengo mucho garrafón en mi casa.
Y estamos 38, cerca de ti.
Es un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
¿Qué se le va a hacer? ¿No sabemos emocionarnos a medias? ¿Y divertirse a medias? ¿Estamos locos? No, la vida no se puede vivir a medias. Y tus vacaciones tampoco. Ahora en Halcón Viajes, Viajes Ecuador y Pullman Tour Cruceros lo incluimos todo. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo desde solo 395 euros. Consulta condiciones en el 902 300 600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Empresas colaboradoras de la LFP World Challenge.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia en este viernes con Daniel Izuzquiza, con Inmaculada Franco y con Javier Burrieza. Tenemos nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, el Facebook en Religión COPE y en Twitter estamos en @religion-cope. Y vamos a hablar ahora de un comunicado, yo creo que importante dentro de todo lo que está ocurriendo en aquel país, de la presidencia de la Conferencia Episcopal de Venezuela, un comunicado publicado esta semana ante la grave situación del país en el que, bueno, pues se hace de alguna manera suyas las angustias de aquellas gentes, de aquel pueblo, sobre todo por lo mal que lo están pasando, por la carencia de bienes, de productos básicos, de alimentación, que estamos viendo las fotografías todos los días en los periódicos, esos frigoríficos vacíos, esas luces que se apagan durante horas y horas, esos servicios sanitarios que cada vez están no bajo mínimos, más abajo de mínimos, un poco esa llamada que han hecho también los obispos a la ciudadanía, que no se quede pasiva. Yo creo que es un comunicado importante en el momento actual y también una llamada a la conciliación, porque claro, la solución no es fácil, pero tampoco puede venir de los enfrentamientos. Podemos empezar contigo.
Sí, yo estaba leyendo con atención porque efectivamente son situaciones complicadas y me ha llamado la atención que por un lado uno habla de los sufrimientos, de la escasez, de la inseguridad, pero hace como una doble advertencia, ¿no? Uh-huh. Una en contra. Dice, alertamos al pueblo contra la violencia social, es decir, contra promesas, digamos, que se basan en la violencia social, pero también contra cualquier amenaza que pretenda silenciaros, dice. Es decir, eso es un intento, ¿no?, de evitar esos dos peligros, ¿no? Y por otro lado, también me ha llamado la atención que pide claramente la amnistía política. Dice que es un clamor, que es un clamor popular. Y a la vez hace un llamamiento a las instituciones a respetar la institucionalidad, si se puede decir. Es decir, a que presidencia y parlamento se pongan de acuerdo en función del bien común o traten al menos de concentrarse en la resolución de los problemas que afectan a la gente, especialmente a los más vulnerables, en lugar de encasillarse en posturas más o menos partidistas. O sea que bueno, es un intento efectivamente de llamar a la paz social y al bien común, pero desde luego desde esa reivindicación de la amnistía. Y por otro lado también me ha llamado la atención que pide a las autoridades que se permita que Cáritas introduzca ayuda. Es decir, que parece que en este momento no es algo que
claro,
existe.
Porque han hecho una petición directamente a la iglesia, es decir, déjennos las autoridades, por favor, que Cáritas, a través de Cáritas, podamos introducir alimentos y medicinas. Pero es que, no sé, que yo sepa, todavía no hay respuesta de ningún tipo en ese sentido.
Sí, yo creo que el comunicado tiene, por decir así, dos ámbitos de preocupación. Uno tiene que ver con las condiciones materiales, con la carestía tremenda. Es muy llamativo que el título es ante la gravísima situación.
El
superlativo lo pone el título de la declaración. Y tiene una parte que es estrictamente de condiciones materiales, y ahí tiene que ver con la voluntad de la Iglesia, y concretamente de Cáritas, de prestar servicios y decir, al menos déjennos. Y en segundo lugar, hay una preocupación también muy clara y muy evidente por la convivencia social. Y dicho eso, que lo dice con mucha contundencia y con bastante claridad, lo que además subraya es, yo creo que de una manera bastante equilibrada, el que no se puede ir ni a la violencia ni a la parálisis. Y utiliza una expresión que a mí me ha llamado la atención y es curiosa porque no es una combinación llamativa. No dejarse llevar por el pragmatismo manipulador. Uno pensaría que el pragmatismo tiene que ser con conseguir cosas eficaces, poquito a poco, ¿no? Lo posibilista, y la manipulación tiene que ver con los mesianismos así, ¿no? Y aquí utiliza combinadamente estas dos cosas, ¿no? El pragmatismo manipulador. Muchas veces se puede gestionar la ayuda material, los precios del petróleo, ese tipo de cosas, ¿no? La dimensión pragmática para manipular, pero también las promesas o las soflamas o lo que sea, ¿no? Y como también señalaba bien Inmaculada, me parece que hay una llamada a respetar las distintas instituciones, saber cuáles son los ámbitos de decisión cada uno, concretamente la Asamblea, el Ejecutivo, y ver que hay que respetar, dice claramente, ¿no? Hay una voluntad popular expresada en la Asamblea Nacional que tiene que ser reconocida, evidentemente el Ejecutivo no lo está haciendo, pero tampoco se puede negar la otra parte, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que es ponderado, al mismo tiempo comprometido, y sí apunta a una situación gravísima, ¿no? Por parte de nuestra, en España, quizá una de las cosas que podemos hacer es mantener la solidaridad, la oración, termina encomendándose, digamos, a la Virgen de Coromoto, pues nos podemos también nosotros acordar del pueblo venezolano y ofrecer sus sufrimientos en esta situación ante ella.
Pues bien que nos importa el pueblo venezolano, ¿verdad?, a los españoles, y además en algunas regiones españolas como Canarias, pues bien, buenos lazos han existido. A mí me ha llamado la atención, de nuevo nos encontramos con una iglesia pues que tiene que caminar en un terreno complicado, muy complicado, como es el de Venezuela. Y hay una frase, además de todo lo que habéis dicho vosotros, nos dice este arzobispo: nunca debemos ser ciudadanos pasivos y conformistas, sino sujetos conscientes de nuestra propia y calamitosa realidad, sujetos pacíficos, pero activos, y termina diciendo: el Evangelio nos reclama eficacia. A mí me ha gustado mucho esa frase, el Evangelio nos reclama eficacia. Y bueno, pues eso, claro, está muy unido al compromiso que tiene que existir en aquella sociedad. Ahí sí que tienen que ser cristianos en la vida pública también y en la vida cotidiana.
Y lo son, y por eso se ha ofrecido la Iglesia de mediadora entre ambas partes más de una vez, pero está claro que sobre todo por parte del gobierno de Nicolás Maduro, y ahora que está esa ley de amnistía que se quiere sacar adelante, que se han pedido las firmas para llevarlo al Parlamento, porque claro, o sea, en un día hacían falta 60.000 y me parece que han sido 400.000 las que se han reunido en un solo día. Pero claro, otra cosa es que eso llegue después y tenga los efectos que todos esperamos, de que llegue esa ley de amnistía que puede, digamos, rebajar un poco la tensión política entre las dos partes en este momento. Bien, tendremos que seguir atentos ciertamente a la situación en Venezuela y al papel que la Iglesia puede y quiere desarrollar allí, si le dejan, porque este caso que decíamos de Cáritas, la verdad es que es bastante penoso que esté pidiendo, oye, que si pedimos ayuda a Cáritas Internacional va a venir, pero es que claro, si las autoridades no lo permiten, pues mal vamos, mal camino tenemos. Vamos a detenernos también en una visita que yo creo que es importante. Desde hace un par de días está por aquí el rector mayor de los Salesianos, que es una congregación fundada por Don Bosco, recordamos, Ángel Fernández Artime, que está visitando todo el mundo, pero que, bueno, es el primer sucesor español de Don Bosco, el octavo me parece, y estos días está por aquí, y bueno, por todo el trabajo que desarrollan con los jóvenes y en la búsqueda de empleo, pues yo creo que es un testimonio importante el poder recordarle hoy, y vamos a recordar en ese sentido, pues precisamente las palabras. Esta tarde ha estado con Ángel Espósito en la tarde y hemos sacado estas palabras que vamos a escuchar a continuación.
La congregación salesiana, hoy 14.580 y 448 novicios, La familia salesiana en el mundo, más o menos en torno a 300.000 personas también. Aquí he venido porque hace 2 años pusimos en marcha este nuevo momento donde somos 2 provincias religiosas, mitad y mitad de España, ¿no? Y ojo, para quienes no entiendan mucho de esto, no es que estemos, por así decir, como diciendo, no, tenemos que prepararnos a bien morir. No, si alguien nos lo desea, lo lamento por ellos porque tardarán en verlo. Al contrario, simplemente nos estamos reorganizando para decir, ¿a dónde queremos ir? ¿Dónde tenemos que estar nosotros salesianos? ¿Cuáles son las mejores fuerzas que podemos poner en los lugares más al límite? ¿Dónde podemos seguir trabajando con laicos con los que compartimos misión? Y esa es la movida en la que estamos con los 1.000 salesianos de esta España y con las 145 obras, y he venido a animarles fundamentalmente.
Viene a animar a ese millar de salesianos que trabajan en todos esos colegios, 100.000 alumnos que tienen en toda España. Yo creo que es una obra educativa y también, quizás no se conoce tanto, pero esa labor de formación, lo decían, lo cuentan las crónicas, no es ninguna novedad decir aquí que el 60-70% casi de los alumnos, le contaba a Espósito esa tarde, me he reunido con empresarios y es que de los alumnos que estudian aquí, el 60-70% salen con trabajo.
¿Eh? Eso es un premio realmente.
Sí, sí, no, la verdad es que sus escuelas de formación profesional, todos sabemos cómo funcionan por toda España. Yo creo que es digno de alabar el trabajo educativo que llevan y de cercanía a los jóvenes a través de esos, que también se dice pronto, son 100.000 alumnos en, me parece que son 100 y pico colegios.
96 escuelas concertadas tiene, 96 escuelas los salesianos en España.
Una familia salesiana
tiene que ser animoso el sucesor de Don Bosco.
Y lo es, yo carisma, lo habéis escuchado, ¿no? Yo creo que sí,
Sí, sí, sí, tiene que ser. También pedimos este tipo de escuelas, no solamente a las de los salesianos, sino a todas, y yo me he educado en un colegio de religiosos, pedimos además del trabajo mucho más, porque los padres que hoy llevamos a nuestros hijos a un colegio de titularidad religiosa, les pedimos que nos ayuden en la educación. Antes se la confiaban mucho los padres a los profesores religiosos de estos colegios. Ahora tenemos que decir que nos ayuden, que no nos deshagan lo que también hacemos en casa, que eso es importante, ¿no? Eso es importante porque queremos que nuestros chicos, pues, además de trabajo, tengan unos valores esenciales y de paso que también sepan a comprometerse como cristianos en la iglesia, que no haya miedo a hablar del ser cristiano en este tipo de colegios.
Pues si te parece que estamos hablando del trabajo precisamente, estamos ante vísperas ya del 1 de mayo, de la fiesta del trabajo. El programa de empleo de Cáritas se daba a conocer esta semana. El programa de empleo de Cáritas de 2015 ha conseguido el trabajo para el 20% de las personas que lo han cursado. Unas 15.000 personas de las 70.000 que lo han cursado encontraban trabajo. Yo creo que esa es una buena noticia también en este caso de Cáritas, como su programa de empleo, pues un año más ha conseguido sacar adelante eso. Y tenemos también el comunicado que hacen un año más también, ante esta fecha, las distintas asociaciones de la Iglesia, eclesiales, ante el 1 de mayo, como Hermandades del Trabajo, como la OAC, etcétera, etcétera, y de esa campaña que tenemos aquí también sobre la mesa para seguir concienciando, porque esto no es de ahora, y tú que lo conoces muy de cerca, Inmaculada.
Lo que se llama las organizaciones que se han unido en la Iglesia por el Trabajo Decente, se llama. Es decir, realmente lo que hacen estas asociaciones, que están la OA, la JOC, la GECA, hay varias, ¿no? Se unen digamos que han incorporado este concepto de trabajo decente, que es un concepto que funciona mucho en el ámbito de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo, para reivindicar conjuntamente la dignidad del trabajo. Que no solamente decir el concepto de trabajo decente, es un concepto que es muy universal, pero que podría ser también muy cristiano, porque realmente lo que reivindica es no solo ingreso justo, ¿no?, sino seguridad, de conciliación con la vida familiar, desarrollo integral, participación del trabajador, podemos decir humanización del trabajo. El trabajo no es únicamente una mercancía, los trabajadores no son mercancías, son mucho más que eso, porque el trabajo constituye a la persona de alguna manera. Así que yo me parece que merece la pena. Han editado un tríptico muy sencillito, pero que recoge muy bien, yo creo que tanto las principales dificultades del mundo del trabajo hoy, por ejemplo, dar los datos fundamentales de paro, de hogares donde no hay, que tienen a todas, más de 1,5 millones de hogares, que tienen a todas a todos los miembros de la familia en paro, etcétera. Y resumen muy bien las aspiraciones, digo, en 2 paginitas que merece la pena tener en la cabeza.
Yo creo que esto es importante. El concepto de trabajo decente en castellano no suena del todo
bien. Sí, la palabra suena un poquito... Sí.
Podríamos decirlo sinceramente con trabajo digno.
Digno. Trabajo digno, dicen otros.
Pero esto es importante porque en los momentos de precarización del trabajo, que se habla incluso ahora de la clase social como del precariado, los mismos datos de la memoria de Cáritas hablan de eso, ¿no? Que hoy por hoy en España... Tener trabajo no asegura salir de la pobreza, ¿no? Y eso, exacto, tiene que ver con condiciones, exacto, laborales, salariales, etcétera. Por tanto, yo creo que es muy importante. También veíamos esta semana pues un dato aquí en España, ¿no? Que llevamos ya más de 5 años con tasas de desempleo por encima del 20%. Eso es tremendo para cualquier sociedad y va resquebrajando, ¿no? Nuestro tejido social. Por eso es muy importante apoyar, hacernos eco y apoyar esta iniciativa por el trabajo decente.
Javier. ¿Estás
pues
ahí?
Ese es el mensaje principal del Día del Trabajo, ¿no? Que exista verdaderamente ese trabajo y que esté bien remunerado, que sea digno. No, el Papa habla muchísimo de todo esto, le preocupa mucho, porque nos ha hablado también del paro juvenil tantas y tantas ocasiones, ¿no? Y yo también querría destacar pues el papel de todas estas organizaciones que tú has citado y hoy oía precisamente en la programación religiosa de COPE Valladolid, pues como en algunas de estas organizaciones pues se han ido reduciendo, uh-huh, y en Valladolid el mayor papel la tiene la OAC, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay que destacar el gran papel que en todas estas décadas han tenido todas estas organizaciones. Uh-huh.
Así es, y continúan desarrollándolo. Javier, pues así vamos a terminar el programa de hoy. Llegamos ya al final. Javier Burriza, gracias y buenas noches y hasta una próxima ocasión.
Un abrazo para todos vosotros, amigos.
Gracias. Y aquí en Madrid, gracias también a Daniel Izuzquiza y Inmaculada Franco. Y ya saben que tienen el próximo domingo, como siempre, a las 8:30, Iglesia Noticia, para conocer estas y otras noticias. Gracias y buenas noches.
Buenas noches. Oh, oh, my heart, my heart, oh, oh, my heart, my foolish heart.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.